Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Yo aquí estoy celebrando, por eso estamos comiendo pay de limón. En verdad no solo por eso, estamos comiendo pay de limón porque está de cumpleaños Tania Celaive, nuestra compañera de Radio Cero. Y también estamos celebrando y comiendo pay de limón porque Matías del Río ha vuelto hoy a esta radio.
Gracias. Bravo. Por rellenar, para poder terminar.
Trague tranquilo.
Qué bueno está ahora el pay de limón, qué bien cae.
Demasiado,
¿no?
Rico, sí.
Qué bien cae, se agradece. Buenísimo. ¿Cómo estás tú, José?
Muy bien. Muy bien. Contenta de tenerte de vuelta, a pesar de que lo pasamos muy bien aquí con Gonzalo Pavón la semana pasada. Nico Dial también estuvo
Nico
un día.
Buen día, acompañado.
No, tremendos compañeros.
Trabajaste 15 años de una, así, ¡pah! De un paraguaso, sino 20.
Pero porque todo se me devuelve.
No, en compañía, hombre, pero ¿qué he dicho yo?
15 años, por lo tanto, quedé de 5.
No, tú te mantienes siempre en la edad justa. Me refiero a que bajaste la compañía en 15 o 20 años.
Sí, sí. No, con Nico sí, con Pavón no tanto, sí, Pavón igual está viejito, pero bueno.
No, te parece que Pavón... No podemos hablar de Pavón aquí.
No, Pavón no está presente para defenderse,
presente,
eso no se
jefe
puede.
Nuestro. No podemos hablar de Pavón, sí. Y menos decir que se le está echando yo...
¿Cómo decís tú? El estadio pelado.
Que se está yendo el público al estadio. No, nada, que eso no se puede porque sería acoso laboral.
Mal gusto,
así que
mal
yo
gusto.
Te pediría, por favor, José Echea, de lo que todo el público ha sido testigo, que te detengas aquí.
Me abstengo de seguir.
Aquí de criticar a Gonzalo Pavón.
Bueno, como sea, lunes 30, ¿es hoy día o 29?
Sí, lunes 30
de julio, un día noticioso y nada, contento. ¿Estuvieron buenas las vacaciones, Matías?
Estuvieron muy buenas.
¿Sí? ¿Descansaste?
Sí.
¿Qué hiciste?
Fui a la isla de Chiloé,
¿Leíste, pusiste las patitas en la chimenea?
Limpiar bosque, que es mi... hace mucho tiempo...
¿Te
que
gusta
es mi,
eso?
Limpiar, sí, con un machete en la mano soy... Era con machete muy bueno. Con un machete grande, machete grande, como Sandokan.
Machete y... ¿Qué pasa cuando estás enojado con el machete?
Le pego más duro a los árboles que quiero sacar, porque vamos limpiando un bosque que darle forma a bosque para limpiarlo y dejar cierta... un bosque nativo, es muy bonito.
No te vayas a echar un árbol nativo en la mitad.
No, como se te ocurre.
Pero qué entretenido.
O se te ocurre, o sea, eso a un arbolista como yo le duele el corazón. Si uno lo que hace es limpiarle el camino a los árboles más...
Soy arbolista.
Es que yo soy menos animalista, prefiero animalista, yo soy re poco animalista. No soy muy dado a la mascota.
¿Eh? Ah, eres dado a la planta.
Soy más dado a la planta desde siempre, sí.
Sí, a mí también me gustan las plantas.
¿Sí? Aquí a los muchachos les gustan las plantas, tienen varias en la casa.
Sí, pues. Sí, unas plantas.
Aquí varios.
Una planta que sirve para enrollarla.
Oiga, ya empezamos ya.
Estamos
ya.
Callados,
oiga, oiga, cómo habrá sido la semana pasada sin fiscalización esta chiquilla.
Ya, José, me autogoberné.
Yo lo que estoy preocupado es de los muchachos de Punta de Tralca, porque cómo se tiene que comer de mal. ¿Cuánto frío estarán pasando? Eso sin penitencia, imagínate con penitencia. O sea...
Es una penitencia adelantada.
Lo que pasa es que Punta de Tralca son lugares típicos como de la Iglesia Católica.
Yo no he ido nunca, pero me da como... Retiro. Lo hallo
son,
tenebroso.
Antes de toda la crisis, ya uno ya en retiro, a veces colegio, ya se comía particularmente mal.
No hay país de limón como este.
Está bueno. Concéntrate, por favor.
No, te digo que no hay en Punta de Tralca.
Ah, pero ni de cerca. Ya se comía particularmente mal. Se pasaba muchísimo frío. Yo no sé las cabañas que me tocó ir a mí cuando yo era cabro chico, esos retiros de colegio. Yo creo que no pagaban la cuenta del gas del siglo XVII porque nunca hubo un calefón prendido. Agua fría. Ni te puedo decir. Pero ahora con penitencia tienen que estar los cardenales, o sea, los renunciados cardenales. Yo creo que la cosa de estar... con una comida al día nomás.
Sí, a pura agüita. Jalea, esas jaleas como color naranjo.
Uy, pero
amarilla.
¿Cómo serían de deslavadas las jaleas de Punta de Tralca? Antes, ¿cómo serán hoy día? ¿Cómo serán hoy día? Oye, reunión extraordinaria. Porque son dos veces al año y este fuera de calendario, dada la circunstancia que está viviendo la Iglesia Católica, hablando
así
con
es.
Toda seriedad.
Sí. Así están ahí hasta el viernes. Empezó alrededor de las 3 de la tarde la cita de la Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Episcopal. Bueno, vamos a estar hablando de eso, ya me estoy adelantando, pero de esos temas vamos a hablar de la tarjeta VIP. ¿Qué pasó hoy día? Un pequeño colapso hubo y culpas. ¿De quién fue la culpa de antes, de ahora? Etcétera. Un poco parecido a escala con lo que pasó con la clasificación de riesgo la semana pasada, ahora. No fui yo, ¿cómo es? No soy tú, eres yo, al revés. En fin. Eso vamos a estar hablando, bueno. Hay más de las denuncias en temas de acoso sexual, laboral, siguen. Hoy día fue el turno de Fernando Villegas también va a estar hablando algo de eso. Y en deporte, Matías, ¿qué nos vas a contar?
Te voy a contar que hay una teleserie en curso.
¿Otra
una,
más?
Una, no sé si es nocturna esta o vespertina, siendo Pinilla el protagonista, uno nunca sabe.
La teleserie,
aunque se ríe porque dijo nocturna, si Pinilla es un tipo que se portaba bien. Me cae bien, Pinilla. Es de los pocos chunchos que me cae bien.
Matías del Río.
Es de los pocos chunchos que me cae bien.
¿Por qué?
De verdad, me cae súper bien, Pinilla.
A mí también.
Me cae bien, encuentro que tiene un cierto desparpajo, tiene un desparpajo que es simpático, qué sé yo. Pinilla volvió a la U, no sabemos en qué condiciones, pero vuelve a la U, se había ido, había anunciado todo ya su despedida. Vamos a hablar de eso, hablar de un Colo-Colo que renace, de una Católica que sigue durmiendo siesta, o se quedó definitivamente durmiendo siesta.
Vuelve
no
a la
sabemos.
U y a otra parte, ¿o no?
Vuelve. ¿Quién, Pinigol?
Sí, po.
¿A dónde vuelve?
No sé, a su casa, ¿no?
Sí.
Ah, ya. Sí, sigue, perdón.
No, de verdad no tengo idea de esa materia. Tú sabes que cuando se trata de fútbol se habla.
Muy bien.
No te contaminaré con farándula porque dicen que tú una infidelidad, algo así, ¿no? Pero lo estoy leyendo.
No, no sé, yo leí así no, unos cagüines, pero no anda a saber tú si no son ciertos o no.
No, me
no nos corresponde a nosotros.
A mí me interesa Pini Gol, el que le pegó el palo en el Maracaná, Brasil. Ese Pini Gol es el que me gusta a mí.
Bien, pues.
Eso sería.
De eso y mucho más vamos a estar.
Varios. La pelea de Trump con el editor de New York Times.
Oye, sí.
¿Cómo no me llamó el tipo de New York Times? Yo le he dicho, mira, haz la gran Gustavo Lee.
¿Cómo no me llamó el tipo del New York Times?
Pero yo le doy una recomendación a la chilena, porque es muy gringo, son muy pudorosos. Haz la gran Gustavo Lee Guzmán. ¿Tú te leíste el libro que yo me lo leí hace poco?
No lo leí.
El General Republicano. ¿Qué es lo que hizo Gustavo Lee cuando se juntaba con Augusto José Ramón Pinochet Ugarte? Años 70 y poco, 3, 4, 5. Llevaba a esconder un micrófono. Porque sabía que lo que decía hizo lo iban a, como decía un amigo mío, mal tergiversar. Tú entras a una. Si tú entras a una reunión con Donald Trump, ¿tú esperas que sea fidedigno lo que sale de ahí?
Sí, no sé si entrar con como Lee.
No, una forma de decir, porque no creo que sea tan fácil entrar con una grabadora.
No, sí, pero igual es curioso entrar con. Cuando tú te dicen, te voy a contar algo en secreto, imagínate que te están grabando.
¿Tú crees que Trump no grabó para el otro lado?
Bueno, no sé.
Que te contra.
No soy capaz de ponerme en una situación de gente tan pérfida como Trump. Pero está buena la pelea y me encanta, ¿sabes qué me gusta? Que el editor del New York Times tenga tan solo 37 años. Joven, para ser director del New York Times.
Un niño.
O sea, un bebé de pecho.
Ya.
Solo comparable con nosotros.
Vamos con los titulares, ¿te parece?
Vamos, Quique, ya va, nos trae los titulares.
El vocero de la Conferencia Episcopal aseguró tener la convicción de que Esati no ha encubierto abusos sexuales. Desde Punta de Tralca, el obispo Fernando Ramos se refirió al posible exhorto que el fiscal Arias enviaría al Papa y dijo que es algo que está dentro de las posibilidades y la Santa Sede también lo ha abierto como una posibilidad. El ministro de Vivienda y Urbanismo acusó que la cifra de reconstrucción en Santa Olga otorgada por la administración anterior no era real. Según Cristian Monkever, que el avance ronda el 42% y no el 50%, como le informaron cuando asumieron el cargo el pasado marzo. Estados Unidos responsabiliza a Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo de violencia indiscriminada. Por el otro lado, exigió que se realicen elecciones justas, libres y transparentes y aseguró que no duda aplicar sanciones a funcionarios del gobierno nicaragüense. Ángelo Araoz fue oficializado como refuerzo del Corinthians de Brasil. En medio de la partida fallida de Mauricio Pinilla, el mediocampista de 21 años llegó a préstamo por un año y con opción de compra. El formado en Deportes Antofagasta podría medirse en el suelo nacional el próximo 8 de agosto para el duelo de ida ante Colo-Colo por los octavos de finales de la Copa Libertadores.
Muchas gracias, Quique, por esos titulares. Y nos vamos de lleno a la noticia.
Sí, noticia. Porque hay cosas del día a día que uno preste la VIP y que te la devuelvan en cero. Es muy chanta, ¿cierto?
Es muy chanta. ¿Te ha pasado?
A mí no, pero en el chat familiar mío suele pasar.
¿Sí?
Que hijos se presten la VIP y se la devuelvan a otro en cero. Pero esos son problemas domésticos, de alcance doméstico y de fácil solución, que es ser más respetuoso con el del lado. Lo que ocurrió hoy.
El problema es que ahí uno nunca sabe ¿Quién tiene la culpa?
¿Con cuánto le pasaste la vida al otro?
Y ahí algo parecido puede estar pasando en la esfera pública, ¿no?
Dices tú, con las culpas que se están echando hoy día de alguna manera distintas autoridades anteriores y actuales de transporte respecto de esta suerte de colapso con un método de carga de la tarjeta VIP. Estamos con la ex ministra de Transporte y Telecomunicaciones,
Paola Tapia.
Paola, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, saludarte Matías, María José y a todos los que nos escuchan a través de Nada Personal.
Paola Tapia, ¿qué pasó con la tarjeta?
Bueno, primero lo que pasó con la tarjeta no es nada personal, pues atendí a la introducción que ustedes hacían.
Creo
que las personas están un poco cansadas de escuchar recriminaciones y la verdad es que por lo menos mi visión personal es que aquí hay que ser bien objetivos con la información.
¿Usted no le entregó la VIP en cero a la ministra Hood, ¿no?
Para nada, se lo entregué con una tremenda recarga del año que me correspondió estar ahí como ministra y de los 15 años que me correspondió estar como funcionaria pública, en las que créanme de verdad que trabajamos arduamente y con un sello bien importante que es de gestión y haciéndose cargo de los problemas. Yo creo que aquí es bueno que las autoridades, cada uno en la etapa que le corresponda, se haga cargo de lo que corresponde, se haga cargo de solucionar también, que es lo que las personas esperan. Lo que ocurrió hoy día, en concreto, es una falla en la prestación de servicio, es un tema técnico operacional de estos contratos que fueron firmados el año 2012. En el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera se suscribieron estos contratos y estos contratos están vigentes hasta febrero del próximo año, hasta febrero del 2019. Por lo tanto, ¿qué corresponde frente a un hecho como el que ocurre hoy día? Primero corresponde que evidentemente las autoridades le den una respuesta a los usuarios. Esta es una contingencia, es significativa y hay que buscar la forma de resguardar la continuidad, y este contrato del 2012 tiene el sistema. Primero, se pueden hacer visitas inspectivas para revisar que lo que pasó, se pueden hacer reportes. Y lo más importante, el contrato prevé convocar a un equipo de administración de emergencia, que entre otras cosas lo que nosotros hacíamos, porque nos enfrentamos varias veces a problemas similares, era poner inmediatamente en cada estación que no tenía punto de recarga personal manual para que las personas pudieran cargar la tarjeta VIP, porque lo que no puede pasar hoy día, yo acabo de salir de la estación Inés de Suárez, de la línea 6 del metro, desde la estación Ñuble, y efectivamente me fui preguntando en las estaciones si había personal habilitado y hasta el momento no se ha dispuesto personal para que manualmente las personas puedan cargar su tarjeta VIP.
Paola Tapia, ex ministra de Transportes del gobierno de Michelle Bachelet, le quiero preguntar lo siguiente. La ministra Hood dijo textual: esto revela por qué era tan importante licitar los servicios complementarios hace más de 3 años, cosa que no ocurrió y que consideramos urgente. ¿A qué se refiere ella?
Que era una patudez.
Eso lo contestó el otro ministro.
El ministro Gómez Lobo dijo que era patudez.
Disculpe, pensé que había sido usted. Disculpe, lo leí mal.
No.
¿Pero suscribe?
No, la verdad es que nunca me refiero de esa forma, pero lo que suscribo es que aquí, reitero, cada autoridad se tiene que hacer responsable del rol en el que está, porque de lo contrario, uno pudiera estar, ya llevamos 5 meses en este gobierno, y seguir echando la culpa, la verdad es que en mi impresión personal no tiene ningún sentido.
¿Había algo que licitar y no se hizo?
Por supuesto, había que licitar, y por eso les aclaraba que el contrato está vigente desde el año 2012 hasta febrero del 2019. Lo que nosotros hicimos fue elaborar 5 bases de licitación, que las dejamos incluso arriba en la página web para un periodo de consulta ciudadana, para que las personas pudieran opinar acerca de su contenido, particularmente las empresas e interesados en participar, pero también los académicos y usuarios. Eso se dejó arriba, además de que se dejaron ingresadas a Contraloría las bases de licitación del administrador financiero, porque esto es un conjunto de servicios complementarios. Entonces, lo que corresponde ahora es muy simple. Nuevamente lo que corresponde es efectuar una licitación. Lógicamente nosotros también avanzamos la licitación de vías, de los buses, para que las personas nos entiendan, esto es un conjunto, es un todo. Esa licitación se estimó dejarla desierta por el actual gobierno, y ahora lo que hay que hacer es avanzar en todas esas licitaciones. Entonces llevamos 5 meses, espero, de trabajo de las actuales autoridades para que prontamente pueda dar a conocer este contenido de bases y se pueda llevar adelante un proceso nuevo. Pero hoy día no tiene nada que ver con la licitación. Hoy día un sistema falló con un contrato vigente hasta febrero del 2019.
O sea, habría que exigirle a esa empresa que respondiera rápido más que remitirse al gobierno anterior. ¿Eso es lo que está diciendo usted?
Lo que estoy diciendo es que efectivamente hay que hacerse cargo primero de solucionar el problema a la ciudadanía. Reitero, lo que nosotros hacíamos era inmediatamente activar protocolos. Esto es un tema que ya se conocía el día de ayer, según lo han dado a conocer los medios. Entonces, es importante que se solucione el problema a los usuarios y además que se apliquen las multas y sanciones que prevé el contrato. Eso es lo que hay que hacer. Esa es una administración que se hace cargo de lo que está sucediendo y que busca soluciones. Esa es la idea de las autoridades, hacerse cargo y buscar soluciones.
¿Y por qué puede fallar? ¿A usted le tocó mientras administraba o mientras gestionaba el ministerio una falla como esta que puede pasar si nadie está libre que falle un sistema? Fallan los bancos, fallan las radios, fallan los canales, fallan los autos nuevos. Las cosas no están libres que fallen. La pregunta es si está bien hecho el protocolo de descubrir la falla, superarla. ¿Qué cree usted que pasó?
Bueno, sin duda esta falla nosotros la habíamos tenido de alguna forma a propósito también de Tren Central, que es el operador de tren que va de Estación Central al Metro Tren No, se había presentado en el Metro y en Tren Central. Rápidamente, reitero, nosotros nos reunimos en comité de emergencia a cargo además de un departamento, una unidad específica que había de tecnología, que hoy día no existe. Por lo tanto, hoy día no tenemos a una persona encargada de esta unidad de tecnología que nos convocaba a todos, con la que buscábamos soluciones, obviamente con las empresas también, porque aquí cada uno ejerce su rol, y rápidamente en las ocasiones en que esto se presentó, que fueron muy puntuales, se logró una solución rápida, no solo para el sistema, sino también para los usuarios. Reitero, con personas que manualmente colocamos en cada punto, en cada estación, y esto es gestionado por la Dirección de Transporte Público Metropolitano, por Transantiago, por este encargado que había de tecnología, para que se solucionara manualmente, porque tal como tú comentabas, Matías, estas son situaciones que se dan, que quisiéramos que no ocurrieran, pero con licitación, sin licitación, con contrato vigente, obviamente van a pasar.
Bien, pues, Paola Tapia.
Paola Tapia, ex ministra de Transporte del gobierno anterior, y además un caso, un tema muy interesante que usted mencionó. Fue funcionaria 15 años del ministerio, o sea, usted en la primera administración Piñera también trabajó en el ministerio y antes de eso también.
Así es, pues la verdad es que fui harto tiempo funcionaria del servicio público, algo que uno por lo demás extraña, debo decirlo. A mí me gusta trabajar por el país, pero obviamente hoy día desde una visión ya más académica, siempre seguimos tratando de ser un aporte, y por eso también la conversación con ustedes en un ánimo, reitero, totalmente constructivo, y sí, reitero, que cada uno se haga cargo de las etapas y es lo que está, que es la idea.
Una cosita breve, si la llamara la ministra Hood para alguna pregunta, solicitud, echarle una mano por dar su experiencia, ¿usted estaría abierta a poder solucionar un problema como este, prestar su asesoría, su ayuda a la experiencia que tiene, ¿no? ¿O no le gustaría?
Por supuesto, por supuesto. La verdad es que siempre, desde el principio, manifestamos total disponibilidad con las actuales autoridades, entregamos absolutamente toda la información, lo dijimos también de los procesos de licitación. Yo se lo dije personalmente, vamos a hacer esto como si nosotros fuéramos los encargados de implementarla, porque así uno tiene que pensar el Estado, no como que termina cada 4 años con cambios de gobierno, tiene que tener visión de futuro. Lamentablemente, en su momento se declaró desierta la licitación de vías, lo que habría sido una muy buena noticia. Imagínense, vías estamos prorrogando contratos de nuevo. ¿Qué es lo que querríamos evitar? Querríamos una licitación competitiva que bajaba por 20% el valor para evitar alzas de tarifas, porque hoy día los usuarios nos dicen, pueden subir las tarifas y la calidad no sigue mejorando. Entonces, ahí la licitación es una tremenda oportunidad.
Paola Tapia, muchísimas gracias.
Gracias, Paola.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás en Duna.
Nada personal. Tú decías que los muchachos deben estar pasando frío y hambre, Matías del Río.
Sí, los muchachos de Punta Tralca.
Los muchachos de Punta Tralca.
Los renunciados miembros de la Conferencia Episcopal Chilena.
Verdad, los renunciados, porque están todos renunciados frente al Papa Francisco. Se me olvida.
Están participando además los administradores apostólicos de los lugares donde el Papa ha asignado de manera de reemplazo, mientras no se confirme el cargo.
Son 4 o 5, ¿no?
Sí.
Son, no me acuerdo.
Sí,
Talca.
Sí. Exactamente. Valparaíso, Rancagua, 4, y yo creo que hay un quinto. Bueno, estas personas también participan, y personas que representan, algunos invitados que representan a distintas órdenes religiosas y algunas. Es decir, bastante ampliado, porque este es un tema que le compete a toda la iglesia, a toda la jerarquía de la iglesia. Y hay que solucionar, porque es un incendio el que tiene la iglesia hoy día.
Y ojo que además, según decía en su cuenta de Twitter Juan Carlos Cruz, Este obispo, o sea, la reunión de los obispos de Punta Tralca, van a invitar a algunas víctimas el miércoles. Especifican, decían en su Twitter, él dice, según me cuentan, que sean personas que no quieren salir en los medios. Ojalá estos valientes hombres y mujeres puedan decirle lo que estos obispos no pueden ver o no quieren entender, es lo que decía Juan Carlos Cruz. Pero esto es una asamblea extraordinaria en que claramente el tema de los abusos se toma la agenda sí o sí de las conversaciones internamente. Y se da en un momento en que el arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, fue notificado la semana pasada de que es citado a declarar en calidad de imputado por un eventual encubrimiento de abusos sexuales. Algo adelantó de esta tesis o de por qué serían los motivos para que se configurara un eventual encubrimiento en el caso de Esati. Lo dijo bastante claro el fiscal Emiliano Arias, quien fue además designado también por el Ministerio Público como el fiscal especial para todas las causas de eventuales o presuntos abusos sexuales al interior de la iglesia. Lo que dijo Emiliano Arias fue bien, bien claro, estoy tratando de buscar acá, pero bueno, era algo tenían... como, ¿quiénes? Era como, el que tiene la llave de todo es el obispo. O sea, acá está. ¿Quién es el responsable de una organización y de lo que ocurre en su territorio? El obispo. ¿Por quién pasan todas las denuncias de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes? Por el obispo. Conoce los hechos durante todo el proceso. Ese es un poco el panorama que se arma el fiscal para decir que existiría un eventual encubrimiento por parte de los obispos, porque además hay una serie de cosas que ellos tienen, lo hemos hablado aquí antes, que tienen que ver con los archivos secretos, que son esta especie como de cofre dentro de una cajita que tiene una llave, y esa llave la maneja el obispo, es como bien a la antigua, pero así es, tal cual.
Ah, es literal.
No, es literal. Son, y de ahí es donde salen, en esta incautación de archivo, es donde salen estos 90 casos, 90 investigaciones canónicas ocurridos entre el 2007 hasta la fecha que tiene en sus manos el fiscal de O'Higgins. O sea, algunos son documentos que forman parte de este archivo eclesiástico incautado. ¿Te acuerdas que estuvimos acá tratando de descifrar cuántos eran de los que habían sacado cuando fueron a incautados dos veces el material del arzobispado? 90 investigaciones canónicas que no habían sido informado al Ministerio Público, y en algunos casos ni siquiera habían sido mencionadas o informadas a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Solamente quedaron unas investigaciones previas realizadas.
Y está el caso puntual del el cargo este, no sé si el cargo formal o se le decía este notario, el sacerdote Muñoz.
Claro, es el canciller. El canciller, me parece.
Bueno, es el caso puntual de él, que es su superior jerárquico era Esati. Recordemos que el 2 de enero de 2018 este ex canciller de la Iglesia de Santiago se autodenunció y siguió abusando de menores hasta marzo del año 2018, desde este año, después de haber sido autodenunciado. Entonces ahí uno se pregunta, cuando él se autodenunció ante sus autoridades, ¿qué hizo la autoridad para evitar que siguiera atacando a menores? Aparentemente no hizo lo suficiente porque los ataques continuaron. Informó solamente al Vaticano, abrió una investigación, guardó la investigación en un cofre, no hizo nada, no sé cuál de las alternativas, pero ninguna de las alternativas parece haber sido muy fructífera ni muy eficiente, porque siguieron los ataques y los abusos a menores por parte de este sacerdote vinculado estrechamente a la alta jerarquía de la Iglesia de Santiago. Entonces, claro, está con fuego por todos lados esa tira.
De todas maneras, y además que dice que no sería la única figura de alto rango del clero quien podría caer por este eventual encubrimiento, sino también estaría su predecesor, el cardenal Francisco Javier Errázuriz, quien hoy forma parte de un grupo de 9 cardenales que asesora al Papa en distintas materias. Y eso no porque existan testimonios que lo comprometan directamente, sino porque las indagatorias que se realizaron durante su periodo como arzobispo y involucraron a menores, también hay algunas que están en este archivo secreto cuando él era obispo de Santiago. Así que bueno, Vamos a tener que esperar a ver cómo se va desarrollando esa investigación y por lo pronto sabemos que Sati va a declarar el próximo 21 de agosto ante el Ministerio Público.
Estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a hablar un poquitito de deportes, ¿qué te parece? Volvemos a lo nuestro. Volvemos a nuestra realidad. Algunos dirán nuestra cruda
realidad. ¿Salimos del Mundial?
Salimos un rato del Mundial y nos dedicamos un segundito al fútbol local. Fútbol local que tiene una realidad en nivel futbolístico bastante... Bueno, lo que teníamos antes, no ha cambiado mucho. Lo que pasa es que estamos un poquitito engañados del paladar futbolístico. Estaba recurriendo aquí a la tabla de posiciones para ser súper claro. La Católica puntera, pero no exclusiva, y jugando horrible, 5 partidos empatados, partidos que son para dormir siesta, ni siquiera para salir enojado, que no sé qué es peor, porque uno puede enojarse con su equipo, pero cuando tengas ganas de irte al minuto 13 del segundo tiempo, es más grave todavía, te duele la guata. Y eso pasa, yo que soy hincha de la Católica, eso es lo que me pasa. Sigue, y lo que habla de este campeonato, José, es cuando yo te estoy narrando la característica de juego del equipo que es puntero. Del equipo que es puntero y que lleva 5 fechas sin poder ganar y sigue puntero, lo que te habla de dónde viene atrás el resto. Bueno.
Qué enojado.
En segundo lugar viene la U de Conce, pero el mismo primer lugar, con los mismos 36 puntos. Luego la Calera. No quiero faltarle el respeto a nadie. Yo que soy hincha de Unión San Felipe, que son equipos humildes, Unión La Calera también son equipos humildes, no son equipos que se han ganado campeonatos, ni mucho menos. Que La Calera esté tercero, fantástico por La Calera, pero seamos francos, los niveles de presupuesto, los niveles de infraestructura, los niveles de historia institucional, habla de que dónde están las Uniones Españolas, dónde están los Wanderers, sí, Wanderers está último de segunda división, o sea, de primera vez. ¿Dónde está Colo? ¿Dónde está la U? ¿Dónde está el Everton? No sé, los equipos tradicionales, ¿dónde miércoles están? Porque realmente el nivel del fútbol chileno está dejando mucho que desear. En cuarto lugar está el CDA, los Pumas. ¿Te digo algo con eso? Antofagasta.
Antofagasta. Me había olvidado.
Luego para allá viene Colo-Colo.
Me lo había aprendido.
Colo-Colo con 30, la U con 29. O'Higgins, un equipo que lo tiene todo. Con 29 por allá abajo. La Unión 24, Palestino, que ha sido campeón de fútbol chileno. Por allá, 20. Huachipato, un equipo tradicional con recursos, infraestructura, 19 puntos. Francamente, esto hay que... Ahora, con récord de público, ¿eh? Este año se nos contaba Arturo Salá cuando lo entrevistamos en Hablemos de Nof. El fútbol chileno está con mucho público, con más público de lo que venía atrás, entonces no calza muchísimo. Ese es el fútbol local. Pero si nos interesamos también en la... Yo sabía que iba a saciar tu sed de farándula.
No es farándula, quiero saber porque a mí me interesa lo que pasa en el equipo azul.
Yo te quiero
mientras
decir
la Católica
que
está,
se
pero...
abierto. No, una lata, la Católica una lata.
Un bostezo.
Yo creo que creen que la mitad de la cancha les van a pedir visa, güey, pero no pasa nunca. No, pero no pasa nunca la mitad de la cancha, güey.
Control migratorio.
Claro, creen que la ley migratoria es para los laterales, güey, no pasa nunca. No llegan a la línea de fondos del campeonato un te pasado, man. Pero en fin, oye, lo que está interesante que siempre va a dar jugo dos tipos como las personalidades de Johnny Herrera en la U y Mauricio Pinilla. Pinilla, tú sabes que se fue con... Había llegado el año pasado diciendo que se despedía en el club, que era la última etapa de su carrera. Venía a darlo todo a la U, venía haciendo un esfuerzo económico y duró pocazo en la U. Y terminó anunciando su partida al Colón de Santa Fe. ¿Perdón?
No duró nada.
No casó ni nada.
Anuncio, te digo.
No está muy claro. Yo más bien no tengo muy claro por qué. No, dice que hay un problema de impuestos, que no estuvo claro quién pagaba los impuestos de los ingresos. Cuento que no lo presentaron. Vuelve la U, vuelve esta mañana al Centro Deportivo Azul. No se viste de corto, sino que tiene reuniones con los dirigentes. Y yo no sé si Rubén Darío Kudelka, que es el técnico de la U, que le está yendo horrible, se fue de golear el fin de semana recién, tiene cabeza para tratar de un problema de un futbolista que ya se había despedido. Y tiene que hacerse cargo con un camarín que está, parece, muy complicado, muy fisurado. Y la prueba es que después, al mediodía, después del entrenamiento, el inefable Johnny Herrera, que nunca se queda callado, ya no lo aprendió.
No.
Cuando sabe que el equipo está tambaleando, porque uno de sus líderes no sabe si está dentro o está fuera del equipo, lo complicado que significa eso. La barra de la U, la hinchada azul, se le fue con todo a Pinilla, generando bastantes complicaciones. Bueno, Johnny Herrera dice, se equivocó Pinilla, tiene que pedir disculpas. Y además, le hace una crítica a Kudelka, diciendo que no está para nada seguro en la banca. Alguien dirá, bueno, pero si este es Johnny Herrera. Johnny Herrera es el capitán, Johnny Herrera sabemos cómo es, franco, directo. Yo no sé si fue el momento de decir cómo tiene que hablar, y el momento de hablar cómo habló. Si Pini Gol se... Opini like, como le dicen ahora, si se reintegra al equipo de la U, ¿cómo van a quedar las relaciones de dos líderes naturales que son Johnny Herrera y Pinilla? Ese es el presente azul, con bastantes complicaciones en el camarín, en lo dirigencial, en la tabla de posiciones, pero sobre todo en la cancha, que no encuentra un sistema de juego.
¿El bonus track?
Bonus track.
Ya. Yeah.
Tú tenés que poner
el mucho, hubo muchos rumores de por qué se iba Pinilla, esta decisión tan rápido, sí, y todo, bueno.
Algo en Twitter, parece algo de infidelidad, sí, pero es de Twitter eso.
Sí, en Twitter no le creemos nada. Pero bueno, lo que quiero contar es que el abogado del jugador...
Mauricio...
Habló y dijo que la llegada al equipo se frustró por, comillas, un problema familiar. Al equipo argentino.
Pueden ser 123 cosas, un
problema. O sea, claro. por supuesto. Y tanto así que quien se encargó de terminar con los rumores fue la propia mujer de Pinilla, quien a través, naturalmente, de las redes sociales, esta vez Instagram, puso una foto de su familia, o sea, de ella con sus hijos, y con el siguiente mensaje: no hay nada más peligroso que estar feliz delante de un envidioso, @ Pinigol9, y # tu familia que te ama y apoya siempre igual que tú a nosotros, dice la postal de Gisela Gallardo. Así que
eso. Desmintiendo que haya algún problema entre ellos, que la verdad no tendría por qué interesarnos, sino dentro de su seno familiar. El que me tiene preocupado es el Rey Arturo.
¿Por qué?
Porque lo están dando totalmente de baja. El Bayern le queda un año de contrato en el equipo bávaro. Pero ya Karl-Heinz Rummenigge, que es director deportivo, me parece, del equipo de Múnich, ha dicho que es vendible, que es cedible, transferible. Me da la impresión de que el Bayern quiere hacer una transferencia y recuperar algo de la inversión en un jugador que todavía vale. Vamos a ver a qué equipo se va. Sería súper interesante que volviera uno de los equipos de sus amores, que es la Juve, el Juventus de Turín, donde además se reencontraría, o más bien, se encontraría en su regreso, no sé si está dentro de los clubes posibles, con Cristiano Ronaldo, CR7, que es un fenómeno ya de niveles, de proporciones inconmensurables, lo que ha producido en Turín, en el fútbol italiano, en el calcio y en la vecchia signora, que es la Juve. La llegada del portugués, que experta un fenómeno que hace mucho tiempo no lo tenía. No sé si es muy exagerada la comparación, pero a lo mejor es lo que ocupó. Sí, es exagerada, porque lo que produjo Diego Maradona cuando llegó al Napoli era distinto. Llegar al Napoli, que es un equipo inexistente, a convertirlo en número uno de Europa o de los mejores de Europa, versus lo que hace Cristiano Ronaldo, que llega al mejor equipo de Italia, es distinto, es mucho más heroico lo de Diego. Vamos a ver si Cristiano lo pone en órbita europea a la Juve, el equipo de Turín. ¿Eso sería por ahora?
Bastante.
¿Bastante?
Me quedé hiperinformada.
Vamos a hacer una pausa.
Vamos.
Pero antes, escuchando...
¿Qué vamos? A ver.
¡Rocky! Rocky Balboa. ¿La viste a Rocky o no? ¿O no te interesaron nunca mucho?
La vi, estaba viendo acá, ¿cómo se llama? ¿Eye
of a
Tiger?
Sí.
Ah, es como...
No,
esa es Katy
Perry. No. Sí, lo hace que yo canto como la reverenda, pero
es... ¿Cuál es? Pero hay una de Katy Perry que también dice... The Boar, ¿cierto? Dice... Eye of a Tiger.
No, pero
es...
Eye of a
Tiger. Es que siempre uno ve...
Un clásico. Mira.
Pero uno escucha esta parte nomás en el de Rocky. Esto es como lo famoso.
Buen tema, bueno.
Survivor.
¿Cuál es el tema cuando Rocky subía por las escaleras de una corte en Filadelfia? Que subía Rocky entrenando. ¿Viste esa imagen? Tanto así que abajo de esas escaleras en Filadelfia hay una estatua de tamaño real del cuerpo de Rocky, que es realmente un atractivo turístico de Filadelfia. No sé si ven qué Rocky fue, pero no que sube corriendo esas escaleras. Son escaleras larguísimas, un edificio que creo que eran las cortes. Era impresionante esa imagen de Rocky. Bueno,
está bueno, escuchando estamos a, escuchando a eso, estamos escuchando Survivor, Eye of the Tiger.
Entero, pero de la médula del ochenterismo,
leninismo. Ya, pues es que en Sintonía Crónica andan con una onda revival. Entonces, hoy día va a estar Héroes Americanos. De eso se va a tratar el programa de hoy. Y escuchando entonces
escucha,
a
por favor.
Rocky.
Ese era el momento.
Tiger, muy bien.
Ese era el momento.
Era eso. Ya,
pues. De vuelta.
Aquí en Radio Cero. No, Duna.
Ah, ¿viste? Vos, esto no puede pasar. Estamos en Radio Duna.
Estamos en Duna. La Cero es nuestra hermana. Con respeto, ¿eh?
Siempre con respeto, dijo el mago Valdivia. Vamos a escuchar mejor titulares y no metemos más las patas, ¿te parece?
Inmediatamente.
Quique Yabal.
Vamos con los titulares. Los taxistas se manifestaron esta jornada contra el proyecto de ley Uber que el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados para regular las plataformas que se dedican al transporte de pasajeros. La protesta culminó a las 13:30 y no provocó grandes inconvenientes en el tráfico capitalino. Durante esta jornada, Juan Carlos Cruz, uno de los principales denunciantes de Fernando Caradima, reveló a través de su cuenta de Twitter que la Asamblea Plenaria de Obispos invitará para el miércoles a algunas de las víctimas de abuso, pero que tendrían que ser personajes que no quieran salir en los medios. La Asamblea Nacional Francesa aprobó la prohibición de celulares en escuelas y colegios. La medida incluye a todos los aparatos conectados como teléfonos, tabletas y relojes y está orientada a los cursos primarios y secundarios. Y en el deporte, Colo-Colo confirmó que Esteban Pavés estará 4 semanas fuera de las canchas. El jugador podrá perderse hasta 6 partidos, entre ellos el Superclásico y los 2 encuentros ante Corinthians.
Gracias,
don Quique. José Ochea.
Bueno, me imagino que, bueno, sabes porque hasta te entrevistaron para este reportaje. Hoy día el Clinic sacó un reportaje largo que efectivamente decía que habían hablado con alrededor de 30 personas para poder hacer este relato en el cual denuncian una serie de actitudes bastante impropias, lascivas, comportamientos incómodos, bien ordinario, para decirlo de frentón, por parte de Fernando Villegas, quien fue conductor durante mucho tiempo de Tolerancia Cero, el programa que compartió aquí con mi compañero Matías del Río. Lo que se decía ahí en el fondo era que, por ejemplo, había relatos de una de las maquilladoras que decía que era muy incómodo, era muy fome trabajar con él porque era francamente ordinario, decía todo el tiempo cosas con doble sentido y ni siquiera con doble, sino con un solo sentido. Entonces era muy fome estar con él, que incluso le habían dicho.
Era muy agresivo para ella.
Sí.
Ese era el testimonio que da en el reportaje.
Exactamente, muy agresivo y que incluso habían ido a hablar con la autoridad en ese momento en Chilevisión, que era Jaime Aguirre y Pablo Morales, para decirles que, o sea, que no querían seguir trabajando con él, pero que no las habían pescado de frente. Eso es lo que ellos están diciendo allí. Hay otras mujeres que luego de conocer este reportaje quisieron también contar de alguna manera sus testimonios. Por ejemplo, está el caso de Montserrat Álvarez, que en la mañana en el matinal de Canal 13 dijo, bueno, no solo con Villegas, muchos hombres con los que uno se ha encontrado en la vida hay que hacerles el quite, y de alguna manera uno estaba acostumbrada a que había ciertos personajes en la pega, y uno de ellos era Fernando Villegas. Yo lo conté una vez sin nombre, decía que uno decía que no me vaya a encontrar con él en el ascensor porque siempre provocaba una sensación y una situación incómoda, como que se acercaba mucho, toqueteaba, abrazaba, lo que decía Montserrat Álvarez, que todo eso intimidándote más de la cuenta. Dice, y a mí lo que me pasó con todo esto, lo que ocurrió en los últimos meses, y cuando lo conté acá, lo vuelvo a decir, que sentía como una mujer empoderada, y de repente dijo, estoy súper acostumbrada a que esto es parte de lo que uno le toca como mujer, que estamos fuera del abuso, estamos como que siempre te encuentras con un viejo verde en la pega y tenés que hacerte la lesa. O sea, en el fondo esa es una cultura que uno como que se la bancaba porque sí, porque era parte del paisaje. Y eso es lo que ahora ya no puede seguir pasando, y de alguna manera esto es lo que devela este reportaje que apareció hoy en The Clinic. El caso también, bueno, le preguntamos a Mónica Rincón, quien es una reconocida periodista y que trabajó también con Fernando Villegas en Tolerancia Cero. Ella fue bien clara al decir que más allá de discrepar con él en las ideas y que discutieran en pantalla, con él, o sea, él se comportó correctamente conmigo, dijo, pero no quiero para nada señalar que a mí no me haya pasado, le bajo el perfil a las denuncias, que me parecen gravísimas, o que no los crea, para nada. Valoro y admiro a toda mujer que se atreva a denunciar y les creo, porque no se gana nada con hacerlo. Eso es lo que dice Mónica Rincón respecto de Fernando Villegas. Bueno, a ti te preguntaron, Matías, para el reportaje, tú dijiste que...
Sí, es un testimonio interesante dar. Cuando te llaman para hablar en un reportaje a una persona que tú le tienes cariño, con sí, que has trabajado, hay alternativa a hacerse el leso. Es decir, ¿de qué me están hablando?
Claro, yo no vi nada.
Perdón, no te escucho bien, se corto nunca más y chao. La otra alternativa es mirar para el otro lado y hacerse el leso. Que no te digo que sea malo, porque yo conocí gente para este reportaje que no quiso hablar y que a lo mejor hubiese tenido algo que decir, porque hay que respetar cómo lo siente cada uno. Gente que se sintió en algún momento pasado a llevar o por Fernando, que es Villegas, qué sé yo. Y yo opté por hablar porque me parecía más valiente enfrentar lo que uno había visto, con el respeto y el cariño que le tengo a Fernando. Y conté la parte que me tocó ver, que efectivamente que era subido de tono siempre. Y esto es una cosa interesante, para entender más contextualizadamente este asunto que se está presentando, lo que me tocó ver a mí, que llega un tipo efectivamente de tallas muy subidas de tono o de vocabulario y lenguaje muchas veces muy subido de tono.
Es muy incómodo.
Pero con hombres y con mujeres. Es decir, cuando en esa mesa que fue el club de Toby mucho tiempo.
Pero no, con hombres y mujeres, pero cuando te hace la talla subida de tono es respecto de mujeres, ¿o no? No es respecto de hombres.
Muchas veces, sí. Es decir, a veces
como
yo
que
reconozco...
Como se atreve de repente a decírselo a ella a la cara, pero en el fondo...
Yo reconozco...
Ay, la mina rica y no sé cuánto, eso lo hace más entre hombres, ¿po, no?
Claro, sí, es cierto, así, pero... te reconozco que en ese momento nadie de la mesa, que éramos muchos, se le ocurrió, porque mira el cambio cultural, se le ocurrió que eso podía ser constitutivo de un eventual delito, de un eventual acoso, de un eventual abuso, porque la configuración era distinta.
Pero
el hablar así, al referirse así a alguien. Y el propio Jaime Aguirre en el artículo se refiere a, entiendo que un par de veces
que le tuvo que
oficialmente como canal decir que tuvieron un trato distinto. ¿Cómo te digo? No, yo recuerdo haberle hablado con este tema con él y haberlo hablado en la mesa alguien le ha dicho que era un poquito subido de tono, como se estaba refiriendo a alguien, a una mujer o en general, y con hombres también, era subido de tono en el lenguaje, Fernando, que sí, de ahí
había
un abuso.
Por eso, yo creo que si tú
yo al menos lo visto vi, pero respeto
que estaba agarrando a alguien o pegándole un peñiscón, eso claramente... aunque hubiese sido otro tiempo...
Claro, porque eso en ese momento...
Totalmente reprochable.
Es que eso, en ese momento, sí ya era constitutivo de algo inaceptable. No sé si de un delito, pero de un eventual abuso.
Sí.
Y eso no lo vimos. O sea, abusar de la posición de poder que tenía, estando en tolerancia cero, respecto de una mujer en otra escala, dentro de ese mismo lugar de trabajo, abusar de ella, yo al menos no vi, ninguno de mis compañeros creo que lo haya visto, porque lo contrario lo hubiéramos comentado. Otra cosa hay que reconocer, sí, que era subido tono y que fue tema un par de veces. Lo subido tono que era para hablar. Pero, insisto, a mí me pasa lo mismo que era Mónica Rincón. No porque yo no haya visto, no voy a considerar...
No sé que no haya sido.
No haya sido y no respetar las personas. Porque también debo ser honesto en decir que conozco gente que sí se sintió... No lo vi, no me consta, pero sí conozco gente a la cual me merece mucho respeto, que sí se sintió ofendida
agredida.
Y agredida por Fernando. Entonces, estos son temas... particularmente complejo, y cuando le toca a alguien a uno que yo lo siento cercano, le tengo cariño, es más difícil y es más complicado referirse sin herirlo, pero tampoco sin ser cobarde, hacerse leso. Estos son temas que hay que poner sobre la mesa porque duelen, nos duele el zapato, nos queda chico el zapato con el cual estábamos caminando, y tenemos que ser valientes y enfrentarlo con la dureza que significa. Así nomás.
Bien, pues nada personal, esto es Duna. ¿Lo dije al revés?
Esto es Duna. Nada personal. ¿O no?
Pero el orden de los factores no altera el producto,
Matías. En este caso tienes toda la razón. En este caso también.
Muy bien.
Como dice un amigo mío. No, no amigo mío, un conocido. Me canso de tener razón, debiste haber dicho.
Estoy aburrida de tener
eso,
razón.
Eso, me canso de tener la razón. Qué humilde, ¿no? ¡Qué humilde!
Maravilloso. Oye, de Trump me ibas a hablar tú, ¿no?
Sí, más que hablar, es
parece. Ya vamos a comentar esta reunión.
Esta reunión que no había sido pública.
Sí.
Había una reunión que estaba en el ámbito de lo privado. Entre el editor, este caso es director,
¿no? Editor,
el director, sí. ¿No es cierto? Don A.G. Salzberg, quien había tenido esta reunión con Donald Trump, él había sido el 20 de, déjame ver la fecha
de junio,
exacta,
¿no?
De junio, me parece. De julio.
Julio.
Sí, 20 de julio, la reciencito nomás, una reunión en la Casa Blanca, y no había salido, no había trascendido. Y Donald Trump, a través de
su... Es una reunión, para que ponerlo en contexto, es muy normal, común, no sé, me imagino en Estados Unidos también, que los directores de los medios se junten, y los periodistas y los editores, con autoridades, con empresarios, con presidentes incluso, para hablar de temas y que no necesariamente eso se publique. O sea, que existen las reuniones que son en off the record.
Por supuesto, de compartir opiniones, cómo estás viendo tu trabajo, cómo creo yo, me imagino un presidente que quiere hablar sobre cómo ve que la prensa está tratando la gestión del gobierno, la prensa, cómo el presidente está respetando o no el trabajo de los independientes de los periodistas. En fin, dos adultos. Pero el asunto es que esto no había trascendido porque no tenía aparentemente interés público para que trascendiera. Te lo aseguro que está en las actas de lobby o en las actas de las reuniones. O sea, no es que fuera secreta. Uh-huh. Había sido privada, que es distinto.
Cierto. Hasta
que Donald Trump, en una incontinencia desesperada con sus deditos, mete el Twitter y se pone a escapar. Sanguchito Palta empieza a hablar, pero no solo empieza a hablar, sino que empieza a hablar de una manera que a juicio del director... Claro, a juicio de él... Porque habría dos errores. Uno, sin el permiso de él, contar de esta reunión. Error
sí.
A. Pero error de tipo B es...
Dar vuelta al contenido.
Maltergiversarlo.
Maltergiversarlo. Vaya palabreja.
Y ahí entonces se arma el lío entre estos dos personajes.
Pero contemos que lo que dijo.
Claro.
Trump tuitea, tuvo una reunión muy buena e interesante en la Casa Blanca con A.G. Schwarzenberger. Es como...
Ah, ¿no es Salzburg?
Ah, no, es Salz. Es que perdón, leí la I como la L. Me voy a poner los anteojos inmediatamente.
No hay problema.
Salzburger, ¿sí? Editor del New York Times, escribió Trump en la red social. Pero a continuación, no contento con ello, dijo: pasamos mucho tiempo hablando sobre la gran cantidad de noticias falsas publicadas por los medios y cómo las fake news se han convertido en enemigas de la gente. Triste, así con exclamación, así como sad, dijo Trump.
¿Y qué le contestó el otro?
El chiste. ¿Qué le dijo?
¿Qué le dijo el otro? Le dije directamente, eso dice Salzburg. Voy a traducir.
Salzburger.
Ah, me faltó el burger.
Sí.
No es poco a esta hora. Le dije directamente al presidente que pensaba que su lenguaje no solo era divisionista, sino que además es cada vez más peligroso, dijo Salzburger en su nota. Así que con vos iban y con vos venían. Después Trump volvió a recurrir a su red social favorita para replicar a Salzburger. Y dice, cuando los medios... motivados por su insano síndrome del trastorno de Trump, es bueno, ese síndrome que inventó el propio Trump sobre sí mismo revelan deliberaciones internas de nuestro gobierno, ciertamente ponen en peligro la vida de muchos, no solo de los periodistas. Qué antipatriótico, le dijo Trump a el periodista Salzburger, director del New York Times, ni más ni menos, uno de sus enemigos más frontales.
Que había, es raro como usan el verbo implorar los me imagino que debe haber sido como, no vi la carta en inglés, como I beg, así como le pedí, le super pedí que reconsiderara sus amplios ataques al periodismo, donde dice que considera peligroso y dañino, pero en la traducción le imploré que reconsiderara. Es raro, como que no me imagino a ti yendo a implorarle algo al presidente de la República, ¿o no?
No.
Como las traducciones curiosas.
No hay por qué.
Ya, esa era una...
Nos tenemos que ir
Una nota al pie. Nos tenemos que ir. Se acabó el tiempo. Los dejamos con Terapia Chilensis. quien estará Héctor Soto, Patricio Fernández y Camilo Férez. Y a las 8:30, sintonía crónica con Gonzalo.
Los de turno.
Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo nos hablarán de los héroes anónimos y los dejamos invitados a todos a ver nuestra página web duna.cl, donde encontrarán muchos contenidos, y les recomendamos una entrevista que hubo hoy en Hablemos en Off al senador Manuel José Osamu.
Que tengas un muy buen resto de día.
Tú también, Matías del Río, contenta de estar de vuelta.
Reencontrarnos en esta mesa de trabajo y que ustedes nos hayan acompañado con una paciencia que se las envidio.
Cierto.
Que les vaya muy bien.
Que les vaya bien, gracias, chao.
Gracias.